Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una oración al Señor para empezar este tiempo juntos y haremos una breve presentación de los presentes. Señor, muchas gracias por este rato que podemos compartir. Gracias por el privilegio y la responsabilidad que tenemos, Señor, de servir en nuestras congregaciones. El deseo que has puesto en estos varones de servir más y mejor con tu palabra. Y gracias también por nuestro hermano Paul, por su deseo de acompañarnos en este rato de su visita. Te pedimos también por su salud, que tú lo sigas restaurando y fortaleciendo. Señor, gracias por su ministerio, que ha sido de bendición y de ánimo para todos nosotros de tantas maneras diferentes. Y te pedimos, Señor, que tú lo sigas usando poderosamente para tu reino. Gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo que vamos a pasar juntos, sea de edificación y sea de estímulo para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano Paul no necesita ninguna introducción. Creo que todos le conocéis y seguro ha sido de ánimo para todos vosotros de una forma u otra en vuestro ministerio. Y como le comentaba antes, tenemos aquí hermanos de varias congregaciones de esta iglesia local. Tenemos un buen grupo de hermanos que se están preparando para servir más y mejor con la palabra. También puedo ir citando poblaciones y podéis levantar vuestra mano para que Paul también vea de dónde venimos geográficamente. Hay hermanos de Tarrasa, de dos congregaciones en Tarrasa, sí, Tarrasa Betel y Tarrasa Iglesia de la Gracia, de Hospitalet, también Juanma, de Figueras, tres hermanos de Figueras que está al norte, casi tocando en la frontera con Francia, de Lunel, sí, tres hermanos más, es el sur de Francia, gracias por el esfuerzo en venir. Tenemos hermanos de Manresa, también allá de Manresa, de Sabadell, sí, Javier y Carlos Javier, y no me quiero dejar, de Vilafranca, Gaby, a pesar de su accidente, ha hecho el esfuerzo de venir, estamos muy contentos de tenerle aquí, y no me dejo ninguna congregación, ¿no? Y de aquí Barcelona, ¿sí? De la IEG, que somos también un buen grupo de los que estamos. La idea es tener un tiempo abierto, de compartir, de conversar, en especial sobre el tema de la predicación expositiva, pero eso estará conectado también con otros temas del ministerio, seguro. Y aquí los presentes tenían los deberes de venir con alguna pregunta interesante sobre predicación expositiva, así que no sé cuál de vosotros es el primero en preguntar. A efectos de grabación, porque creo que lo estamos grabando, repetiré la pregunta para que quede registrada, o mejor si acercamos un micro. ¿Sí? Mario puede acercar un micro. Perfecto. ¿Quién es el primero? Aquí, Jordi.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a hacer de voz de alguien que no está con nosotros, que es Samuel, que tenía que trabajar y nos comentó que si podíamos hacer esta pregunta. Dice así la pregunta: cuando vemos muchas carencias y necesidades en una congregación, nos podemos ver tentados a abordar todos los temas a la vez, más a más, los que vayan surgiendo por el camino. La pregunta de Samuel es: ¿cómo se elabora, qué criterios utilizar para confeccionar una planificación de predicaciones a largo plazo para equiparar a una congregación en todo el Consejo de Dios?
Con respecto a la prédica expositiva. Primeramente tenemos que entender que nosotros somos débiles. La obra, sea la predicación o cualquier cosa que hacemos, nosotros necesitamos la sabiduría, la vida, el poder de Dios. Aún nuestras prédicas de una forma son muy débiles. Y todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacer por fe. Cuando vemos las necesidades de la congregación, si tratamos de ayudar a cada persona en su necesidad, nos vamos a rayar. Es imposible. Simplemente por fe tenemos que llevar a cabo el ministerio de predicación. Debemos orar. Debemos considerar las necesidades de la congregación, pero debemos orar y simplemente empezar a predicar. La obra de predicación es una obra sobrenatural. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, Él va a obrar. Y podemos predicar sobre el matrimonio, un texto, Efesios capítulo 5, y mientras estamos predicando sobre el matrimonio, una persona es convencida de su pecado, se arrepiente y se convierte. Dios puede hacer mucho con lo poco que nosotros podemos ofrecer. Antes, cuando yo pensaba que yo era más fuerte, cuando yo pensaba antes que yo tenía la responsabilidad de hacer algo, el ministerio me era muy difícil. Pero ahora veo que soy un hombre débil, aún comparado con otros hombres, que mis prédicas son débiles, pero Dios puede hacer mucho con lo poco que le puedo ofrecer. Yo no me preocupo mucho, porque después de 30 años yo he visto a Dios haciendo milagros con nada. Entonces, como pastor, no debes ir a un extremo. No debes encerrarte en tu estudio pensando solamente voy a buscar la voluntad de Dios con respecto a la prédica. Tampoco debes ir a otro extremo diciendo, bueno, yo voy a hacer una encuesta a toda la congregación para ver todas las necesidades. Hay un balance. Como un buen pastor debes andar, ¿no?, entre el rebaño, escuchando. Y como un buen pastor y profeta, debes meterte en tu estudio y orar y a veces ayunar buscando la voluntad de Dios. Mira, una cosa que yo he visto, que yo enseño a los jóvenes. El Señor me ha dado un ministerio un poco inusual. No soy pastor. Y casi los 30 años de mi ministerio solo predico el Evangelio. Expongo el Evangelio. Enseño el Evangelio. Pero si ustedes quieren crecer en su conocimiento de la palabra de Dios y quieren que sus iglesias crezcan, solamente deben predicar por todo el Nuevo Testamento, por todo el Antiguo Testamento. El Señor tiene el balance perfecto en la Escritura. Si tú predicas la Escritura, todo va a estar bien. El problema en el día de hoy no es que los hombres estén predicando una parte equivocada de la Escritura, es que no están predicando las Escrituras, ¿no? Tú puedes predicar el libro de Levítico y personas se van a convertir si lo predicas correctamente en el poder del Espíritu Santo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Juan. Allá, Juan Pablo.
¿Cómo contextualizarías los evangelios, ya que son escritos después, y son los autores que lo escriben después, cuando estudiamos el contexto bíblico, histórico? Porque nos vamos a ese tiempo, pero en realidad el que lo escribió mucho tiempo más adelante. Esa es mi pregunta.
O sea, estás diciendo que los autores de los evangelios han escrito mucho tiempo más adelante.
Sí, o sea, después, ¿no? No se escribieron en el mismo momento.
No, se escribieron unos años después, sí.
¿Cómo podrías contextualizar esto de los autores? Por ejemplo, Marcos, por decir un ejemplo con Marcos.
Sí, no sé si entiendo.
¿Cómo puedo contextualizar?
¿Contextualizar el mensaje de los evangelios a nuestro contexto?
Sí, pero si el autor que lo escribió,
¿sí?,
lo escribe después de un tiempo. Ajá. ¿Y en qué tiempo realmente está ahora? Después de que sucedieron todas esas cosas.
Que muchos años pasaron.
Exacto.
Ya, bueno, pero Jesús ya contestó esa pregunta en Juan capítulo 14 y Juan 16. Ellos no han escrito correctamente por causa de su memoria, sino por causa de la dirección del Espíritu Santo. Con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, si uno duda la inspiración de la Escritura o la perfección de la Escritura, de verdad no están dudando los autores, están dudando a Dios. Es su providencia que nos asegura, que tenemos ahora la Escritura. No sé si estoy contestando bien.
¿Se refiere a eso la pregunta? ¿Es el lapsus de tiempo entre los eventos bíblicos, o sea, el ministerio del Señor y el hecho que se escriben?
La promesa del Espíritu Santo en Juan 16, muchos sacan esta promesa de su contexto. Él no está hablando a todos los creyentes acerca de la iluminación en Juan 16. Él está hablando a los apóstoles acerca de la inspiración de las Escrituras. Wow, español es difícil, hermano.
No, muy bien, muy bien. Sí, aquí Agustín.
Gracias, Paul. Para predicar expositivamente, ¿debo predicar versículo por versículo? ¿O estoy haciendo un estudio haciéndolo de esta forma?
Bueno, con 10 predicadores probablemente vas a escuchar 10 respuestas. Pero yo voy a darte la respuesta correcta. Yo creo que especialmente para el pastor debe predicar el texto. Okay? Pero cuando estudiamos quizás el mejor predicador de la historia, Sujel Michelin, no, Carlos Spurgeon, vemos que era muy tópico. Era muy tópico, pero bíblico. Bíblico. Pero, mira, otra cosa. Hay algunos que dicen, bueno, yo pasé 10 años predicando por el libro de Tercera de Juan, ¿no? Los pastores se jactan así, ¿no? Especialmente entre los bautistas reformados. Pero no han predicado expositivamente la carta. Mira, vamos a, por ejemplo, Romanos un ratito. Yo voy a mostrarles algo muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Si yo predico, como algunos que se dicen predicadores expositivos, si yo leo este texto y predico un sermón sobre Pablo, yo he expandido el texto. ¿Me entiendes? No estoy predicando expositivamente. Si yo predico un sermón sobre cada palabra de este texto, estoy predicando tópicos, temas, ¿me entiendes? Entonces, que está bien, pero no debemos llamarlo prédicas expositivas. Prédicas expositivas es cuando tomamos un párrafo, una unidad, y explicamos toda la unidad, la relación entre las palabras y el texto. Y yo he visto muchos pastores que se llaman predicadores expositivas, pero cuando tú demoras 40 años para predicar por el libro de 1 Corintios, yo puedo decirte que no has, you haven't expounded the text, you've expanded it.
No, no lo has expuesto, lo has extendido.
Sí, ¿ves? Entonces, por ejemplo, una prédica expositiva probablemente sería versículo 1 a versículo 7. Puede ser algo más corto, pero ¿qué significa la unidad? El texto mismo, ¿qué significa? No qué significa cada palabra, una explicación que dura una hora. Pero a la vez, si yo estoy predicando el libro de Romanos, llego a capítulo 3 y llego a la palabra propiciación, yo puedo, como un pastor, decir, bueno, yo voy a pasar 4 sermones acá, ¿no? Porque es tan importante el tema.
Sí. Bueno, mi predicación, llevo un tiempo predicando, no demasiado, llevo un tiempo, y me he dado cuenta que la predicación no es solo conocer el texto que vamos a predicar, el contexto, tener una estructura, una idea central, sino viendo lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 2, 37 al 41, la predicación debe dirigirse al corazón. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo dirigimos nuestras palabras, nuestra predicación, al corazón del oyente? Porque creo que esto es una necesidad grande en la iglesia, por lo menos en este país.
Bueno, hermano, voy a tratar de darte una respuesta buena. Estoy muy limitado en el español, pero hay muchos en el día de hoy que de una forma u otra no están predicando. Son lecturas sobre la historia del Nuevo Testamento. Son como lecturas de hechos, no el libro, sino hechos acerca del texto. La predicación es otra cosa. La predicación es un evento. Es un milagro, o por lo menos debe ser. Yo estudio bastante. Es común que yo promedio quizás 6 horas cada día. Puedo hacerlo. Es un privilegio y puedo hacerlo. Muchas veces más. Entonces, yo estoy estudiando para conocer a Cristo, para ver las verdades que Él está comunicándome a través de su palabra, para conocer a Cristo, para ser obediente a Cristo. Yo quiero cambiar. Mis prédicas tienen el mismo propósito. Yo quiero ver la transformación de los oyentes. Entonces, estudiar la historia, estudiar el contexto, estudiar la estructura. Sí, voy a hacerlo, pero es el comienzo del estudio. Muchos pastores, puesto que no tienen mucho tiempo, aquí es lo que pasa. Si son fieles, estudian la gramática, la estructura, griego, hebreo, todo lo demás, y tienen toda la información acá. Y ya es sábado en la noche. Y no hay tiempo para que estas verdades entren en la mente y entren en el corazón. El mensaje tiene que ser parte de mí. Está dentro de mí. Y si no predico, exploto, muero. Entonces, cuando estoy predicando, yo quiero que martes o miércoles yo tengo todo. Estructura, gramática. Yo entiendo intelectualmente el texto. Ahora, aunque ya he orado, ahora me pongo de rodilla. Ahora simplemente voy a meditar, voy a alimentarme, voy a ver. Cada día que regreso a mi estudio, yo veo nuevas cosas que no vi el día anterior. Entonces, cuando yo llego al púlpito, muchas veces yo no necesito notas. Es una parte de mí. Yo vivo lo que he estudiado. Y ahora es casi como electricidad. Yo tengo que predicar, yo tengo, y ellos tienen que entender. Yo estoy harto con los predicadores que salen del púlpito feliz porque tenían una estructura buena, porque las palabras eran correctas. No debes estar feliz a menos que Cristo haya sido glorificado y el pueblo haya sido transformado. Estás buscando transformación. Es como derribarte, no, como vertirte, como una ofrenda al Señor. No hay nada más dentro de ti después de predicar, porque ha llegado a ser parte de ti y tú has dado parte de ti a la congregación. Y cuando predico, siempre tiene que ser algo personal. Yo, si estoy predicando a 10,000 personas, no importa. Yo quiero que sea, y yo oro, Señor, que sea solamente cada persona como individuo y yo ahí. Nosotros, así. Yo, no me importa cómo es mi estructura. Y mi peor nota en el seminario, en la clase de predicación. No me importa. Si la estructura no es buena, todo lo, no me importa. Lo que me importa, personas se convirtieron. Es una pasión. Entonces, todo el trabajo, no, lunes, a veces domingo en la noche, lunes, martes, pero cuando llego a miércoles, jueves, ahora es, quiero alimentarme. Mi corazón tiene que quemarse. ¿Qué es? ¿Dónde encuentro Cristo? ¿Cómo transforma mi vida? ¿No? Y ahí predico. Y muchos pastores que son fieles, sus iglesias no han sido entrenadas. Y sus iglesias ponen demandas no bíblicas en el pastor y no tiene tiempo para estudiar. ¿Ok?
Bueno, mi pregunta no es tanto de predicaciones positivas, pero sí de predicación. Y es, se habla mucho de las preparaciones antes y de cómo uno presentarse a ese evento y proclamar la palabra. Pero mi pregunta es, justo después, ¿qué consejos nos das, quizá o basado en experiencias que hayas tenido? Porque no sé si a otros hermanos les pasa, pero a mí a veces acabo, que no lo sé explicar, como desanimado de la predicación y como debilitado. Y entonces no sé si suena chino esto, pero no sé qué experiencias has tenido y qué consejos das del predicador luego de exponer el mensaje, de esforzarse, porque realmente agota. Si quieres predicar realmente como estabas explicando, es algo que agota, es algo que te consume. ¿Y qué consejos podrías dar?
Como después de predicar, estás cansado, agotado, desanimado por causa de la prédica.
Sí, por causa de
de no hacer bien, de fallar, de...
Claro, porque yo, sí, por ejemplo, examinándome, he visto que puede haber mucho de pecado ahí escondido. O sea, realmente que te entristece, que no te hayan escuchado, que no se hayan todo... Que te entristeció ver a aquel dormido o... Entonces, pero también entiendo que puede haber algo que el Espíritu, que el Señor... permita eso para tú poner otra vez los ojos en el Señor, ¿no? Entonces es algo que yo también soy bastante nuevo como el hermano, aprendiendo a predicar y bueno, es algo que me sucede, no sé si a otros hermanos aquí, pero bueno, era por si pudieras algún consejo.
Sí, Hermano, muchas veces, hasta Carlos Spurgeon, salimos del púlpito desanimados, como el sermón fue un fracaso, ¿no? Cuando yo prediqué el sermón, mi único sermón famoso, ¿no?, de ese, a la juventud, hermano, yo quería dejar el ministerio. Yo no prediqué ninguna cosa que yo tenía en mis notas. Todos estaban enojados conmigo, querían matarme. Personas, aún buenos hombres, estaban diciendo: Pablo, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? Y la respuesta es: tenemos que crecer en nuestra relación con el Señor. Yo sé que no suena como una buena respuesta, pero es nuestro conocimiento de Él y su voluntad que nos sostiene, ¿no? Mira, yo no soy muy inteligente. No soy un buen predicador expositivo. Pero el Señor es fiel. Yo lo conozco. Una cosa muy importante es que muchos pastores solamente estudian sus sermones. ¿Te das cuenta? No, yo no, no. Yo estudio más las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Así. Y en estudiar no solamente mi sermón, sino yo estudio la Biblia para conocer a Dios, para deleitarme en el Señor. Estudiando toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis como una disciplina de la vida, yo crezco en mi conocimiento y mi compañerismo con Él. Entonces, cuando hay un fracaso, y hay muchos fracasos, hermano, yo tengo un Dios tan grande, un Dios tan fiel, un Dios que, según 1 Corintios 1 y 2, un Dios que llama a hombres como yo, hombres que no son nada, hombres que no son grandes. La debilidad, cuando tú sales del púlpito como un fracaso, es mejor que salir del púlpito como éxito. ¿Ya? ¿Y cómo no vamos a fracasar, hermano? Estamos hablando de Cristo. Spurgeon, yo he estudiado Spurgeon, no sé cuántos miles de sermones he leído de Spurgeon. Y me gustaría tomar notas cada vez que él ha dicho, al comenzar su sermón: este sermón va a ser un fracaso. Él lo dice muchas veces en sus sermones: este sermón va a ser un fracaso porque estoy hablando de Cristo y el Evangelio. Si tuviera yo la mente y lengua de ángeles, todavía sería un fracaso. Pero eso es lo que el Señor usa. Si tú estudias horas y horas cada día, si tú clamas al Señor, si tú creces en tu conocimiento, no solamente de tus sermones, sino de la Biblia, al final de tu vida, tu ministerio va a ser bendecido. Bendecido. Pero siempre tienes que darte cuenta que salvación es por medio de la fe. Ministerio es por medio de la fe. Tú tienes que creer: Dios me ha llamado y me ha enviado a este lugar. Y yo voy a predicar todos los domingos. Y yo siempre digo, yo reconozco que el Señor podría haber llamado un hombre mejor que yo. Es cierto, no hay dudas, pero Él me llamó a mí. Entonces, con esta confianza, yo voy a seguir adelante. Pero estudia. Mira, hermano, nosotros no somos chibolos. ¿Qué? ¿Chibolos es una buena palabra? No, no es una palabra. No somos niños.
Niños.
Que mira.
Chavales.
Hay hombres inteligentes en el ministerio. Hay hombres que han leído bastante. Expertos en griego y hebreo. Y es bueno. Todo es bueno. Pero hombres que viven con Dios. Hombres que pasan mucho tiempo de rodillas. Cada problema, impedimento en tu ministerio es una oportunidad de entrar en el lugar santo. Una diferencia entre los reformados de hoy y los reformados de antes, quizás es la vida de oración. Pasando bastante tiempo con Él. Es un Dios que conozco. Por ejemplo, un médico sabe más de mi esposa que yo. Él puede decir un montón de cosas acerca de mi esposa que yo no puedo decir. Él sabe cómo su pelo crece, cómo funciona su corazón. Él conoce un montón de hechos, sabe un montón de hechos acerca de mi esposa. Pero él no conoce a mi esposa como yo conozco a mi esposa. Hay predicadores y teólogos así, que pueden describir un montón de cosas, pero tú te das cuenta, no conocen al Señor. Una vida de oración es tan importante como el estudio para preparar sermones. Más importante.
Otra pregunta, hermanos.
Hola, buenas tardes. Buenas. Quería preguntarte respecto a cuando muchas veces me sucede que cuando estoy preparando un sermón empiezo a pensar y decir, pero también ha hablado Juan, también lo dijo Lucas, y empiezo a acotar versículos. Ah, pero esto tiene relación con el Antiguo Testamento. Y entonces en algún momento me siento que ya no estoy siendo expositivo porque creo que la congregación debería saber esto, pero estoy rompiendo todas las reglas. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el balance para poder continuar siendo expositivo? Hablar la verdad del Señor, pero no robar lo que el autor ha dicho en la palabra.
Muchas veces yo cometo el mismo error, pero mayormente creo que es porque yo pienso que cuando llego al púlpito no voy a tener suficiente material para predicar, ¿no? Entonces está buscando versículos por acá y versículos por acá. Mira, de nuevo, es predicar, no solamente expositivamente, es predicar por fe. Este texto es suficiente. Este texto es suficiente. Mira, tenemos que pensar en el contexto original. Cuando se leía el libro de Efesios en la iglesia, ¿no? Como una carta de Pablo que ha llegado a la iglesia. Ellos leyeron el texto. Quizás había después exposición o otras cosas, pero nosotros sabemos que simplemente, ¿no?, estaban leyendo el texto. Nosotros, mira, si yo voy a un partido de, no voy a decir fútbol, de rugby, porque tengo que echar la idolatría. Si yo voy a un partido de rugby y tú me dices, ¿cómo fue? Y yo te digo, bueno, fui al estadio. Ah, un ratito, ¿cuál estadio? El estadio por allá. ¿En qué cuadra? ¿En qué manzana? ¿Cómo se llega ahí? Nosotros no nos comunicamos así. Simplemente explicamos el hecho. Lo que está delante de nosotros lo explicamos. Debemos ir a otros sitios, no para expandir, sino solamente si tenemos que hacerlo para explicar, pero no para expandir. Estás enseñando este texto y nada más. Y hermano, yo veo una cosa, ¿no? Pablo, entonces yo quiero hacer un estudio total del libro de Hechos, ¿no? Pero ellos saben quién es Pablo. Siervo. Yo no necesito predicar una hora sobre siervo. Yo puedo hablar un ratito de dulos. de Jesucristo. Yo puedo explicar que es genitivo, pero no voy a explicar que según A.T. Robinson hay 32 tipos de genitivo. Dice, solamente lo que se necesita para explicar el texto, nada más.
Me ha surgido una pregunta ahora y creo que es en relación a lo que decía Yamir también y lo que estabas exponiendo, ¿no? Y a mí me sucede, ¿no? Encontramos en la congregación y entendemos que hay personas que llevan tiempo en el Evangelio, que hay cosas y conceptos que los tienen muy claros y hay gente muy nueva en la congregación que les hablas, cogiendo un pasaje de Pablo, de la transgresión del pueblo de Israel, y te vas a pasajes del Antiguo Testamento para intentar explicar, contextualizar cuál es la transgresión del pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Y a veces ahí es donde nos liamos. ¿Hasta qué punto tenemos que simplemente exponer el pasaje y esperar que el Espíritu explique a la congregación cuando sabemos que hay gente que a lo mejor no entiende conceptos, no entiende contexto?
Por ejemplo, si yo estoy hablando, estoy en el Nuevo Testamento o el libro de Isaías y habla de la transgresión del pueblo en la historia de Israel, en vez de ir al libro de Jueces, yo puedo decir a la congregación, si ustedes quieren saber más acerca de esta transgresión del pueblo de Israel, entonces deben leer el libro de Jueces. Otra cosa, no estoy en contra de una iglesia grande. Yo sé que a veces sucede. Por ejemplo, Dios levantó a Carlos Spurgeon y Martin Lloyd-Jones. Pero una de las razones por las cuales yo creo que es mejor tener una iglesia no tan grande es para que de verdad los pastores puedan hacer el trabajo de un pastor, ¿no? Si estás predicando a 3,000 personas, 200 personas no pueden venir domingo después de la prédica y decir, pastor, ¿puedes explicarme eso? Pero si estamos en una iglesia de 200 personas por ahí o algo, se puede. Mira, hermano, estamos tratando de recuperar el ministerio de la prédica expositiva, pero también necesitamos recuperar el arte de pastorear. Si ellos no pueden venir a mí después del culto, pastor, pero ¿qué significa esto? Bueno, voy a ir a tu casa. ¿Qué día puedo ir a tu casa? Yo puedo explicar. O quizás hay un hermano en la iglesia, quizás ni es anciano, pero es un buen maestro. Yo puedo decir, está bien si el hermano vaya a tu casa y te hable acerca de este texto. Mira, no tenemos, o en muchos lugares no hay un concepto de lo que es una iglesia bíblica o el ministerio de pastor. Un pastor pastorea. Y cuando una persona no entiende, debe ser animada para que se acerque. Pregúntame. Si lo que se encuentra en la iglesia, en la escritura, tú no puedes hacer en tu iglesia porque la iglesia es demasiado grande, entonces tu iglesia es demasiado grande.
¿Alguna otra pregunta, hermanos?
Sí, hermano Pablo. En 2 Timoteo, Pablo le da indicaciones a Timoteo y le indica que debe buscar hombres idóneos para enseñar. Esa palabra idóneos a veces supone una carga para nosotros. En primer lugar, porque creo que asistimos a una época de la historia que la idoneidad se está midiendo con base en el conocimiento intelectual de las doctrinas. ¿Cómo podemos discernir que una persona sea realmente idónea para encargarle la predicación de la palabra?
1 Timoteo 3 y Tito 1. no solamente es conocimiento, carácter, no apto para enseñar, pero las demás cualificaciones, carácter, conformidad a Cristo. Y, mira, en el ministerio es mejor tener un hombre trabajando contigo que no es tan inteligente, que todavía necesita discipulado, pero que es un hombre que responde. Tienes que poner no freno en su boca a veces, pero no tienes que no prender un fuego para animarle, ¿no? Entonces, es carácter, es un deseo legítimo de servir al Señor por medio de servir a otros. Hombres idóneos son como hombres que no solamente son esponjas, pero hombres que también responden con la verdad que tienen, ¿no? Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, habla de la familia. ¿Cómo está llevando estas verdades a su familia? En su andar. ¿Cómo vive? ¿No? Ya nosotros decimos en inglés, yo he tenido hasta acá los hombres idóneos, ¿no? Un hombre fiel, que es fiel. Hay un hermano que trabaja conmigo y él es increíble, ¿no? Él tiene la tarea de traducir a los patriarcas, reformadores y todos a español y crear una página web así. Y es muy inteligente, un hermano peruano, muy inteligente. Pero más, si yo le digo, oye hermano, tenemos que grabar algo. Yo sé que no estás trabajando así en la grabación, pero tú eres el único que sabe cómo hacerlo. ¡Pum! Él responde. No queja, no da excusas, responde. Él deja todo para servir. Una vez en Perú, en mi iglesia, después de un evento, ¿no? Yo estaba lavando platos, ahí en la iglesia, lavando platos y todo. Y un hermano peruano, yo le dije, hermano, ¿puedes ayudarme? Y él me dijo, no, hermano, yo tengo el don de liderazgo. Y yo le dije, no en esta iglesia. Si no puedes lavar platos, no tienes el don de liderazgo, porque el líder hasta lava los pies. Entonces, un hombre idóneo es un hombre que responde. Con lo poco que tiene, responde. ¿Y sabe qué, hermano? Hasta el día de hoy, después de 30 años, este es uno de mis deseos. Responder más rápido en obediencia, no solamente al Señor, sino también a las necesidades de mis hermanos.
Más o menos en esta línea que vamos hablando, ¿cómo sé que el Señor me está llamando a la predicación?
Bueno, primeramente, como en 1 Timoteo, ¿no? Capítulo 3, está hablando de ancianos, pero hay algo muy importante. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces tenemos la palabra aspira, aspirar y desear. Entonces, primeramente, hay un deseo. En 2 Corintios 8, es como un empujo, impulso. Algo dentro, tenemos que hacerlo. Es el deseo. Nunca debemos menospreciar deseo. Algo que queremos hacer. Porque por medio de nuestros deseos, Salmos 37, podemos empezar a ver la voluntad de Dios. Pero podemos ver aquí un balance perfecto. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Después, todos los requisitos de ser un obispo, un anciano. Y lo mismo con la predicación. Un deseo que no puedes negar. No es una cosa de un día y el próximo día no. Es algo constante. Pero de ahí también las calificaciones. Y también nunca debemos olvidarnos que con respecto a los ancianos, para ser anciano, uno tiene que ser aprobado por los ancianos y la iglesia. También en la predicación, ¿no? Ellos van a ver si son buenos ancianos. Ellos no solamente te van a estudiar, examinar, sino también te van a enseñar. Entonces, en tiempo va confirmándose la llamada, ¿no? Y solo una nota. Si estás conmigo y me dices, bueno, yo tengo el don de predicar, pero no me dan oportunidad de predicar, yo te voy a patear. Yo voy a decirte, vete a la calle. Hay un montón de gente que va a salir esta noche del partido. Vete, predica. Predica, siempre hay oportunidad de predicar. O como yo, tú puedes encerrarte en tu cuarto como un loco y predicar 24 horas al día. Cuando yo era joven, yo prediqué a mi perro sermones increíbles. No, no. Pero sí, yo me paraba ahí predicando. Mi mamá, oye, te has vuelto loco. Entonces es deseo. Mira, hermanos, yo voy a decirles algo que los pastores deben comunicar a todos los jóvenes, todos en la iglesia. Mucho de lo que se encuentra en el Nuevo Testamento no funciona, excepto en el contexto de una iglesia local. El entrenamiento de pastores ahora fuera de la iglesia local es uno de los problemas en España y los Estados Unidos y Alemania. La iglesia y los ancianos tienen la responsabilidad de entrenar ancianos. El seminario puede ayudar, pero no puede tomar control. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, se usa como un texto para animar a los hermanos en la iglesia que se discipulen, ¿no? La multiplicación de discípulos. Este texto no tiene nada que ver con la multiplicación de discípulos, aunque estoy a favor de la multiplicación de discípulos. Este texto está hablando del entrenamiento de ancianos. Por los ancianos, por personas representantes de los apóstoles, como Timoteo. Es el entrenamiento de ancianos.
Amén. Allá, otra mano. Sí, Anselmo, Josep, Saverio, Héctor. Wow. Ahora de golpe salen las preguntas. Aquí también, sí.
Nosotros ya hemos aprendido y estamos totalmente convencidos de que la forma fiel para predicar es la de forma expositiva. Y lo que pasa es que a veces vemos que hay temas, tópicos, que creemos que son necesarios para la Iglesia. Pero tenemos la sensación de que tocar temas o tocar demasiados temas, tratar demasiados temas, parece que nos sentimos como corremos el riesgo de ser infieles por no predicar textos de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Porque a veces somos tentados a ver demasiados temas. ¿Cuál sería el equilibrio?
sea, ¿cuántas veces al año uno puede predicar temático sin sentirse un mal cristiano?
¿Cuál es la línea?
Una vez. No.
Una vez.
No, hermano, yo tengo miedo que la predicación expositiva va a llegar a ser como homeschooling. En la vida de muchas personas, homeschooling es un ídolo. Y Dios no ha bendecido sus esfuerzos. Yo lo llamo la idolatría de la prédica expositiva. Necesitamos tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Una regla general, una regla fija. Yo creo la predicación expositiva. Hermanos, no tengan miedo, ¿ya? Hay una persona que se llama el Espíritu Santo. Hay una persona que se llama el Espíritu Santo que todavía obra en la iglesia. A veces yo sé que tengo que tocar un tema. Quizás un domingo, dos domingos, tres domingos. Yo tengo que tocar ese tema. Y es un tema. Y no tengo vergüenza. Y no debes, nosotros debemos escuchar a nuestros hermanos y debemos ser sensibles a las críticas de los otros pastores, pero no debemos tener miedo de sus opiniones. Sí, la prédica expositiva, totalmente estoy de acuerdo. Pero a veces necesitamos tocar un tema. Pero en tocando el tema, tenemos el problema no es el tema, el problema es sacar versículos fuera de su contexto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si decimos que solamente podemos hacer prédicas expositivas, entonces tenemos que quemar a Burkhoff y los institutos de Calvino y todos los demás teologías sistemáticas. ¿Por qué se presentan en temas? ¿No es cierto? Entonces, es un balance. Es un balance. ¿Eh?
Bien, entonces, una vez al año, Anselmo.
Sí. Si no, Steve Lawson viene. Sí. Para...
Había varias manos, no sé si habéis podido seguir. Más o menos, no sé si la siguiente era Josep, ¿sí?
Muy bien, sí.
Ahí.
Muy bien, sí. Todos los que estamos aquí somos buenos predicadores. Entonces, para seguir la exposición bíblica de un pasaje, a fin de que los oyentes no lo encuentren monótono o demás, ¿qué punto puede ocupar de importancia lo que son las ilustraciones? Porque en la Biblia, en el pasaje no vamos a tomar las ilustraciones, no las vamos a tener, pero tienen su importancia en el desarrollo del mensaje.
Sí. Sí. Una ilustración, cuando sea necesario, para ampliar el entendimiento de los oyentes. Yo conozco a algunos hombres que viven por las ilustraciones y gente sale de la iglesia pensando más en la ilustración que en la verdad. Ilustraciones, Spurgeon. Mayormente creo que los puritanos usaron ilustraciones, pero mayormente sacaron sus ilustraciones de otros textos. No tenemos que hacer esto siempre, pero es una buena regla. No. Usa la ilustración si la persona va a salir de la iglesia pensando en la verdad de la ilustración. No en el poder o la belleza o algo de la ilustración misma. Es una muy buena pregunta porque si usted tiene muchos años en el ministerio, usted probablemente ha reconocido lo que yo he visto en mi tiempo limitado, que siempre hay extremos, ¿no? Hay hombres que usan todos sus sermones una ilustración o nunca usa ilustración. Mi única preocupación es que el pueblo entienda la verdad. Hermanos, cuando estoy predicando, muchas veces, yo aprendí eso de Spurgeon, siempre estoy leyendo la congregación. Y yo puedo ver más o menos cuándo han entendido este punto. Si han entendido este primer punto, yo voy a ir al segundo punto. Pero si yo puedo ver, no me están mirando, mira, así. Entonces, yo no estoy pensando en terminar. Yo estoy pensando en comunicar la verdad claramente. Entonces, yo voy a ir por otra ruta y por otra ruta hasta que yo vea, ¿no?, una hermana de la chacra de la sierra está diciendo, ah, sí. Porque yo, es, mira, muchos piensan que la predicación es unilateral. No es. Es bilateral. Estoy leyendo mi congregación. Yo recuerdo una vez en Perú, mi primer año en Perú, y yo estaba aprendiendo español, y había un grupo de jóvenes de la universidad que estaban asistiendo el grupo que yo había empezado. Y había una chica de una familia muy rica en Perú. Estaba sentada allí. No era creyente, pero una mujer, una chica noble. Y ella era muy católica. Y yo estaba enseñando sobre la doctrina de justificación. Y yo podía ver su cara. Ella era mirando su Biblia católica. Y de repente, yo dije algo, no recuerdo lo que dije, una ilustración. Y ella hizo así. En ese momento yo sabía, ¿no? Y de repente lágrimas. Y ella, es un don. ¿Cómo sabe ella que es un don? La escritura, bueno, ella tenía la escritura. La iluminación del Espíritu Santo. No debemos olvidarnos, hermano. No debemos permitir que los carismáticos nos roben de una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está obrando o no es una prédica. Entonces, yo recomiendo un libro que creo que puedo, porque es de estandarte de verdad, es de una buena organización por Ian Murray, pero es un libro Pentecost Today. Pentecost hoy, ¿no? Y él habla tanto de nuestros héroes, Spurgeon, John Owen, Richard Sieb, tantos hombres, y sus pensamientos acerca de Hechos capítulo 2 y el ministerio del Espíritu Santo. Y es por Ian Murray, es muy balanceado. Pero ese libro, cuando yo tenía como 28 años, yo estaba allí cuando él dio las lecturas sobre el libro. La importancia, hermano, del Espíritu Santo y su obra en nuestras prédicas. Debemos orar bastante, debemos ser hombres de oración. Aún Bethany Jones, la esposa de Martin Lloyd-Jones, dijo, nadie va a entender mi esposo como evangelista si primeramente no entienden mi esposo como hombre de oración. Es lo mismo con Spurgeon. No solamente con él, sino con su congregación. Estaban orando mientras él predicaba. Y no solamente oración con respecto a la prédica, sino también oración, simplemente comunión. Señor, yo necesito tu vida, tu poder, tu sabiduría. No puedo vivir sin la vida y el poder del Espíritu Santo.
Me he perdido, lo siento, hermanos, pero creo que Saverio, Damián, aquí, ¿se respondió?
Sí.
Y después allá atrás.
Sí. ¿Puedo hablar?
Sí, Saverio.
Sí, gracias. Yo vengo de Italia y tengo problema.
¿Qué parte de Italia?
Milán.
Ah, qué bien.
Estoy aquí estudiando en IPSTE, que es un seminario. Tengo problema con el español. Uh-huh. Me sale poco.
Yo también.
Cuando predico, cuando bajo del púlpito, me parece que de haber hecho un fracaso. ¿Cómo puedo mejorar en esto? Porque tengo que hacer práctico de seminario, pero veo que tengo problemas en esto.
¿En español?
Sí, sí, sí. Yo creo que tuviste el mismo problema, ¿no?
Sí. Diligencia y confianza en el Señor. Mira, voy a repetir lo que antes dije. El Señor podría haber llamado un hombre mejor que yo, pero de hecho me llamó. En mi opinión, sería mejor tener Suhel Michelin acá ahora, pero yo estoy acá. Entonces simplemente voy a pararme ante él sabiendo que él me ha enviado y voy a predicar, ¿no? Es lo mismo. ¿Tú vas a volver a Italia?
No
sabemos. Okay. Hermano, estudia el español, ¿no? Una hora algo cada día, habla mucho, predica, pero tienes que dejar todo en las manos del Señor. Mira, me imagino, hermano, usted puede decir lo mismo. A veces salimos del púlpito pensando, caramba, caramba, no vale nada lo que dije. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Y lo que vamos a ver muchas veces en los sermones donde nosotros pensamos, ya yo fracasé, una persona se convierte. Y en los sermones grandes, no, todos salen para ir a otra iglesia. No es cierto, porque el Señor, mira, 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, debilidad, debilidad. Yo voy a hacer todo lo posible para ser un instrumento, ¿no?, fiel y eficaz. Pero nunca puedo olvidar que el Señor llama hombres débiles. En este momento, con la trama que experimenté con mi cerebro, es tan difícil para mí hablar. Señor, ¿por qué? Después de tantos años predicando y ahora es difícil encontrar una palabra. O cuando uno está hablándome y ni entiendo lo que está diciendo, ¿por qué? Pablo preguntó algo parecido, ¿no? ¿Y cómo respondió a Dios? Sí, suficiente, su gracia, suficiente. También estoy en un estado, espiritualmente estoy en un estado mucho mejor después de un fracaso. Tengo que tener miedo de mi estado espiritual después de un éxito, ¿no? El Señor sabe lo que necesita. Y también, vamos a decir que tú comiences a pastorear y la iglesia te aprecia. Ellos piensan, ya, ¿no? El apóstol Pablo ha resucitado y está en nuestro púlpito, ¿no? No solamente vas a necesitar fracasar para ti mismo, sino vas a tener que, tú necesitas fracasar para tu congregación, para que no tenga ídolo, para que vean que eres un hombre que debe ser apreciado, pero un hombre. Y todo lo que puedes hacer positivamente es de Dios. Una cosa más, yo tengo un amigo que después de 20 años en Perú todavía no pudo hablar español muy bien, ¿no? Él tenía que actuar sus sermones y todo. Y su primer sermón, hermano, ay caramba, yo, los ángeles estaban llorando. Y después él estaba parado ahí en el parque, Homer Crane, estaba parado ahí en el parque de Huánuco, en Perú, en la sierra, un sitio bonito. Y por fin dejó de predicar y solamente dijo: miran, miran, las estrellas son blancas como la santidad de Dios, y tú eres negro en tu pecado. 33 personas pasaron adelante llorando, llorando, llorando. Y él me dijo, era el sermón más poderoso que él había predicado en su vida. El Señor muchas veces quiere humillarnos. Algunos de ustedes están riéndose porque les han pasado lo mismo, ¿no es cierto? Es cierto, hermano. Es increíble. El Señor sabe cómo tratarnos, ¿no? Con sabiduría.
Paul, ¿esto lo podemos colgar en internet? ¿Tu amigo no se ofenderá si lo ve?
No, está en el cielo ahora. Es por eso. Lo compartió, pues. Porque era un hombre bien grande.
Bien.
No, él era un hermano. Yo aprendí de él. ¿Sabe su estrategia de misiones? Su estrategia. Puerta tras puerta. Hablando en la calle. Y predicando en la iglesia en la noche. Se levantaba en la mañana. Estudiaba, oraba, salía a predicar.
Damián, sí.
Sí, que yo a veces he tenido un conflicto en mi mente con la predicación expositiva, porque a veces notaba que, a ver cómo lo explico, que a mí, a mi corazón a veces era como... Vale, como hay que predicar expositivamente y no salirse del texto y esto y lo otro, empezaba a escuchar las predicaciones como solamente examinando que no se que lo hiciera bien el predicador, ¿no?
Yeah.
Entonces digo, no estoy prestando atención así Dios me quiere confrontar a mí. Entonces me he dado cuenta de que muchas veces intentando aprender a predicar he dejado de aprender a escuchar. Y me he dado cuenta de que he estado mucho tiempo solamente aprendiendo a transmitir un mensaje, pero después no sabiendo escuchar un sermón. Porque solamente estaba pendiente de si se equivocaba o si no lo hacía mal. Y esto es algo que los pastores, cuando, como dijiste, lo de... que esta chica era noble, cuando los que están en Tesalónica eran más nobles porque escudriñaban cada día para ver si era así, yo me he dado cuenta de que a veces escudriñaba no para ver si era así, sino para ver si todo estaba correcto. Y a veces llegué a decir, la predicación es positiva, a despreciarla, ¿no? Porque digo, me está generando no tanto querer conocer a Dios, sino... como matemática, ¿no? Sí. Y es una tentación que he tenido mucho.
Qué bueno que lo reconozcas, ¿no? Es un espíritu de fariseísmo. Es mortal. Todos nosotros lo hacemos. Pero cuando lo hacemos, cuando nos damos cuenta que estamos haciendo así, debemos de verdad ponernos de rodillas. Nunca debemos olvidarnos que el Señor habló a través de un buey, un asno, ¿no? Spurgeon es un buen ejemplo, su conversión por medio de un, ni era predicador, ¿no? Que simplemente podía decir, mira a Jesús, mira a Jesús. Y quizás el más grande predicador de la historia de la iglesia se convirtió. Cuando yo escucho a una persona, por ejemplo, mi amigo Igor hoy día, ¿no? Predicando su estructura, todo bien, pero no es lo más importante. El sermón le ha afectado a él, ha hecho algo a él. El sermón... Puedo escuchar la voz de Dios. Dios me está hablando. Me está corrigiendo. ¿Qué está pasando? Entonces yo salí feliz, no por causa de su gramática, porque es de Brasil, habla español, pero feo, ¿no? Pero yo salí con más confianza en Dios. Aún en mi propio contexto, con todo lo que he pasado y las dudas que tengo ahora y los temores, el sermón me animó. Es muy importante que vemos cosas así. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero aprender algo de la palabra. Es lo principal. Y no voy a hablar con alguien acerca de su forma de predicar, a menos que fuera un estorbo al mensaje. ¿No? Está bien, joven, que reconoces este espíritu y inmediatamente debes reprenderte. Y todos nosotros lo hemos hecho, ¿no?
Sí, viene a mano Ángelo, Juanma, Eduardo, Carlos Javier.
Hola, Paul. Bueno, estaba hablando con Jeff, pero tenía una consulta sobre los salmos imprecatorios. Porque yo en casa los puedo leer y estudiar con mi esposa y darle la actitud, ¿no?, de que corresponde a un salmo como este, ¿no? Cuando habla de la ira, de la venganza, de la forma en que Dios repliega su ira, ¿no? Claro, esto a la hora de una predicación o de transmitirlo a otros... ¿Cómo no cruzar la línea en mi corazón de no crear mi propia justicia y no caer en esa tentación que se me presenta muchas veces de usar un texto como ese para justificar una justicia en base a algo que he visto, ¿no? Entonces, sí que es muy tentador muchas veces de cara a cuando lo compartes a nivel de predicación, ¿no? Tanto en un púlpito como puede ser en contexto de hermanos, ¿no?
Bueno, los salmos es una expresión del corazón del salmista, una expresión verdadera, genuina. ¿Okay? Ahora, no sé si has sufrido, ¿no?, de las manos de los hombres. Yo he sufrido un poco de ellos. Y de verdad... A veces tú quieres ponerte de rodillas y decir, Señor, ¿no? Mátalos, ponte en contra de ellos, Señor, ayúdame, líbrame, ¿no? Entonces, el libro de Salmos nos muestra un hombre de Dios, y el dolor que él está experimentando. Y él está expresando una actitud genuina. Ahora, Salmos, los libros de Salmos, cualquier porción de las Escrituras, especialmente los libros históricos, y también oraciones como David, las de David, tenemos que interpretarlas por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Por ejemplo, no voy a decir que toda la congregación debe orar así porque David lo ha hecho, porque tenemos las enseñanzas en el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, o de Pablo en Romanos 12, o de 1 de Pedro capítulo 3, cómo debemos responder a los hombres malos en nuestras vidas. A la vez debemos considerar el libro de Apocalipsis, donde los mártires, que básicamente están clamando lo mismo. Entonces, creo que la idea aquí es cuando, y va a ser muy difícil explicar en español, pero cuando estoy clamando para justicia, ¿es porque deseo venganza o deseo la gloria de Dios y el triunfo del bien sobre el mal. ¿No? ¿Por qué? Mira, el mismo Señor que dijo, perdónalos, Él va a venir un día y no va a perdonar a nadie. ¿Te das cuenta? Es muy interesante cuando uno estudia varios pasajes en el Nuevo Testamento con respecto a la Pascua y cuando estudia lo que pasó en Egipto durante los juicios. El cordero fue sacrificado, ¿no es cierto? Un cordero. ¿Y el cordero representaba a quién? Jesús. Pero a la vez, la mayoría de los teólogos creen que el juicio de Dios venía sobre el libro, sobre la tierra de Egipcio, por la mano de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Entonces, el mismo cordero que está sacrificado, que es sacrificado por los pecados de sus enemigos, porque éramos enemigos, es el mismo que a la vez viene para matar a todos. Entonces, tenemos que reconocer el balance. Cuando yo veo la injusticia, el tráfico de niños, la injusticia, la matanza de los niños en el aborto, la esclavitud, todo lo demás que sucede, en mi corazón yo estoy clamando, Señor, haga algo. No, como cristiano yo deseo que todo el mundo se convierta, pero a la vez detrás de esto, yo tengo confianza y seguridad que un día el Señor va a arreglar todo y va a ser a través de juicio. No solamente a través de redención, sino también a través de juicio. Entonces, cuando yo siento así, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Estoy enfadado, enojado porque alguien me ha ofendido? O porque Dios ha sido ofendido. ¿Estoy enojado con la maldad misma? O porque alguien ha hecho maldad a mí. Entonces, pero un problema en el día de hoy, un problema muy grande, es que los predicadores no se enojan. No se enojan. No pelean. Algunos quizás demasiado, no sé. Pero muchos no. Nosotros somos hombres en una batalla y peleamos con nuestras prédicas y peleamos de rodillas. Muchas veces yo me pongo enojado de rodillas cuando veo la maldad. Y muchas veces yo he predicado con enojo, a veces, porque fue necesario. Fue necesario. Hay un balance y solamente muchos años cultivando la mente de Cristo y sometimiento al Espíritu Santo puede dirigirnos en esto.
Eduardo, sí. Luego Carlos Javier.
Hola, Paul. Agradecerte sobre todo por ser un instrumento de Dios y la verdad que mi esposa me dijo, dile esto, por favor. Y mi pregunta va más que todo a la hora de preparar un sermón. Teniendo en cuenta el público a quien te vas a dirigir, sabiendo que tú has estado en Perú, has estado en la chacra con gente muy sencilla, que tiene poco conocimiento, a lo mejor analfabetas, y cómo ser sencillo, o sea, cómo ser realmente sin ser simple, y luego cómo saber llegar, porque si hay algo que caracteriza tus predicaciones es la contundencia, la fuerza, el poder que realmente no quedamos igual, no, o sea, somos inquietados por la palabra que algo tienes que hacer. No, yo conozco mucha gente que ha dicho, es que ha sido un instrumento de Dios porque ha marcado un antes y un después. ¿Cómo llegar a eso de no llegar al intelecto, de no llegar simplemente a una emoción de una persona y llamar realmente al corazón de la persona a la hora de preparar un sermón?
Bueno, yo debo mucho a los peruanos. Y mi ministerio ahí me ayudó bastante. Y primeramente, como saben, hay algunos de los hombres más inteligentes del mundo que viven en Perú, intelectuales y otros. Y a la vez hay hermanos de la selva que no han recibido una educación. Pero hay tantas maneras de contestar, pero me gustaría decir eso. ¿Cómo era Europa antes de la llegada del cristianismo? Tribus corriendo por todas partes, medio desnudos, pintándonos azules y comiéndose uno al otro. Monstruos. ¿Qué pasó? La Biblia. La Biblia. Y después de solamente, ¿no?, 100 años, 12, algunas generaciones, y en Europa estamos viendo las mejores obras de música, los más grandes logros científicos, de literatura, de arte. Entonces es la Biblia. Ahora, vamos a decir que estoy predicando en el río Marañón al tribu Aguaruna. Muchos de ellos, algunos de los líderes pueden leer. Pero por medio del Evangelio, en una generación, podemos tener teólogos. Teólogos. Hasta muchos de los hermanos en la sierra, donde yo he visto uno de los movimientos más grandes de Dios, en la sierra de Piura. Yo conozco hombres que tienen como 2 años de estudio en el colegio. Pueden predicar como no puedes creer. ¡Wow! ¿Cómo pueden predicar? Entonces, cuando yo estoy predicando a personas que no han tenido mucha instrucción teológica, yo predico de una manera diferente, pero no tengo planes de quedarme allí. Son seres humanos, poseen la imagen de Dios. Si tienen el Espíritu Santo y corazones y mentes regeneradas, entonces pueden aprender. Entonces yo voy a ir instruyendo, creyendo que no solamente van a creer algunas cositas, pero en tiempo van a entender las doctrinas más grandes. Y lo he visto. Por ejemplo, en la iglesia de Suhel Michelin, una vez yo estuve ahí, y sentado atrás, mirando, siempre yo observando. Y Suhel estaba ahí con una escuela dominical más grande que nuestra iglesia, ¿no? Una clase más grande que nuestra iglesia. Y él estaba enseñando sobre el postmodernismo con las escrituras. ¡Wow! Nivel seminario. Y enfrente, en la banca, antes de la banca en que yo estaba, había 2 mujeres que yo he vivido en Latinoamérica suficiente tiempo para saber que probablemente trabajan en la calle vendiendo cositas. Y estaban allí tomando notas. Así es, hermano. Tenemos que empezar donde están, pero no debemos quedarnos. Poco a poco, usando ilustraciones, usando todo. Pero nunca debemos dudar el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Ahora voy a hablar de un error muy grande, que de verdad, si tú quieres pelear conmigo, solamente tienes que creer el error que yo voy a exponer aquí. En mi tierra, en mi país, en mi cultura, ¿qué dicen los predicadores? Bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos predicando a gente que de verdad no lee. Bueno, como en el tiempo de Calvino, en el tiempo de Lutero, Ellos tampoco leían, ni sabían leer. Pero después de una generación con Calvino, todos estaban leyendo. Si me dicen, este pueblo no puede aguantar un sermón de una hora, entonces yo voy a enseñarles cómo aguantar un sermón una hora. Si no les gusta leer, yo les voy a enseñar a leer. El Evangelio cambia el hombre. En el día de hoy, están diciendo, hay una nueva reformación, hay una... No, no hay. ¿Por qué? En esta reformación, estamos tratando de tomar las verdades de la reformación y conformar estas verdades a la cultura. En la reformación verdadera de Europa, la cultura tenía que conformarse a las verdades de las escrituras. Es la diferencia. Entonces, si uno va, por ejemplo, a España y uno dice, bueno, los españoles son así, son así. Si como son, contradice la escritura, yo no voy a cambiar la escritura, ni mi modo de hacer iglesia, ni nada. Ellos tienen que conformarse a mi cristianismo. Mi cristianismo no va a conformarse a ellos. ¿Te das cuenta? Y uno dice, pero no vas a tener nadie en la iglesia. La iglesia no es para el hombre, es para Cristo, es su esposa. Mira, les voy a dar una ilustración muy fuerte, pero necesitamos escucharlo. Voy a intentar decirlo en español. Mira, vamos a decir que hay un rey temible, poderoso, y él tiene una esposa que él ama más que todo su reino. Él ama a su esposa. Y siempre su esposa se viste como una mujer muy modesta, con una falda simple, blanca, su pelo muy, muy simple, pero su integridad es algo, ¿no? Entonces un día el rey tiene que ir a un viaje muy largo. Entonces él dice a su mayordomo, tú tienes que cuidar mi tesoro más grande, mi esposa. Tienes que cuidarla. Ahora, mayordomo, mira, yo he dejado escrito direcciones con respecto a cómo debes cuidar a mi esposa. Entonces el rey se va, pero se va mucho tiempo. Entonces el mayordomo comienza a ver, mire, el pueblo está alejándose del rey. No están pensando en el rey. Quizás sus lealtades van por otro lado. Y tenemos que hacer algo. Y la esposa del rey ahora no. El pueblo quiere otra cosa. Ella es demasiado simple, ¿no? Es como ideas antiguas. Necesitamos hacer algo. Y el mayordomo dice, yo sé. Vamos a cambiar su falda. Y darle una falda que va a atraer a los hombres carnales. Y vamos a poner maquillaje, como los hombres en el día de hoy quieren, ¿no? De verdad, vamos a hacer una encuesta. Y todo lo que los hombres dicen que quieren, ya vamos a cambiar la esposa para que ellos vuelvan al rey. Entonces el mayordomo viste al esposo, a la esposa del rey, como una prostituta y la muestra así, put on display, como se dice. La exhibe a todos los hombres carnales diciendo, ven, regresa al rey. ¿Qué va a hacer el rey cuando regresa? Va a matar al mayordomo lentamente. ¿Sabe qué? Cristo va a hacer lo mismo con muchos pastores en el día de hoy. Porque es exactamente lo que han hecho. Han vestido a la esposa de Cristo como una prostituta, poniendo una falda sensual y maquillaje para atraer los hombres carnales. Espérate, el ateo no va a tener tantos problemas en el día de juicio como muchos pastores evangélicos, que van a sufrir más que ninguna otra persona en el infierno. tú no tienes ningún derecho de hacer nada con la iglesia excepto lo que se está escrito acá. Mira, yo voy a mostrarles quizás el más importante texto de la Reforma, un texto que ha sido totalmente olvidado. ¿A dónde debo empezar? Aquí, hermanos. Capítulo 3. De 1 Timoteo, capítulo 3. Hermanos, estoy hablando tan fuerte porque, créeme, ustedes deben orar diariamente. Señor, hazme crecer en el temor de Jehová con respecto a mi trato, mi conducta en la iglesia. Mira lo que dice en versículo 14, capítulo 3 de 1 Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿La casa de quién? Dos veces. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y cuando la Biblia usa la frase Dios vivo, mayormente está hablando de juicio. ¿Te das cuenta? Los profetas siempre, ¿no? Jeremías, Dios vivo. Es para infundir temor en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo podemos saber, sabiendo que vamos a ser juzgados severamente como mayordomos de Cristo, cómo podemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios? Dice aquí, te escribo para que sepas, solamente por medio de lo que está escrito en la Escritura. Tú no tienes ningún derecho a no cumplir algo con la iglesia que está escrito, y tú no tienes ningún derecho de inventar algo nuevo para dirigir la iglesia. Tú tienes que someterte solamente a lo que está escrito con respecto a la iglesia, porque es la esposa del Señor. Y hermano, Él ama la iglesia es todo para Él, todo. Y nosotros somos pequeños mayordomos, no tenemos el derecho de hacer lo que está bien en nuestros propios ojos. Y si todo el mundo nos deja, todavía debemos ser fieles a lo que está escrito, nada menos, nada más. ¿Me entienden, hermanos? Ojalá que el Señor les dé temor. Temor. Muchas veces cuando yo iba a la selva, donde los militares controlaban todo en Perú, no llevaba a mi esposa. ¿Por qué? Si los militares me agarran y me empujan y se burlan de mí, me ponen contra una pared gritándome, está bien. Pero si tocan mi esposa, ya arrancó la batalla. Y yo no amo a mi esposa como Cristo ama a su esposa. Y un día, mira, todo lo que existe en el mundo tiene que ver con la iglesia. Todo. Todo lo mal y todo lo bueno. Para el Señor, la iglesia es todo. Y nosotros somos mayordomos y tenemos solamente el derecho de hacer lo que Él ha escrito. ¿Cuántos pastores han pasado, por lo menos, todas las epístolas de Pablo con temor, diciendo, no quiero, Señor, de verdad, yo no quiero errar, Yo no quiero equivocarme, no quiero hacer nada mal. Entonces yo voy a estudiar ese libro para saber todo lo que yo debo hacer y no debo hacer. Y voy a seguirlo, voy a someterme a esto. No, muchos no lo han hecho. Solamente han leído otro libro acerca de cómo crecer la iglesia. Pero debe tener otro título, cómo prostituir la iglesia. Yo uso esa palabra a propósito, hermano, porque es lo que está pasando. Una iglesia pura, casta, simple, hermosa, elegante, pero no sensual, no extravagante.
Carlos Javier.
Hola, hermano Paul. Un placer poder saludarle y disfrutar de esta charla tan edificante, ¿no? Quería pedirle un consejo a la hora de la predicación expositiva relacionada con lo que yo considero para mí, porque llevo muy poco tiempo predicando, libros difíciles de predicar, como pueden ser Cantares, ¿no? Que tengo amistad con pastores y amigos del Master Seminary, que los amo mucho.
Yo también.
Que me acusan, como somos pactales, de que solemos espiritualizar mucho la Escritura y que vemos a Cristo detrás de una piedra, ¿no? Que tenemos ese que no respetamos mucho las normas de hermenéutica histórico-gramatical, ¿no? Uh-huh. Literal. Uh-huh. Entonces, quería preguntarte qué consejo nos darías para no caer en ese error, ¿no? De quizás, de querer ver a Cristo en todos los sitios y que al final esa acusación de que, ¿no? Que estamos como un poquito alegorizando según qué tipo de libros sea real.
Y yo aprecio esta opinión, de verdad. Y siempre es una advertencia para mí. Necesitamos tener cuidado siempre con las Escrituras. Hermano, hay un principio de hermenéutica que muchas veces los pastores no conocen. Es que debemos hacer nosotros debemos interpretar las Escrituras también en el contexto de la iglesia. ¿A qué estoy diciendo? Vamos a decir que yo soy español y vivo acá en esta iglesia, soy miembro de esta iglesia, o aún un anciano en esta iglesia. Entonces, yo debo interpretar las Escrituras en la comunidad de fe. Eso significa que cuando yo interpreto un texto, usando las reglas, griego, hebreo, cualquier cosa, yo interpreto un texto y llego a una conclusión. La Biblia es infalible y perfecta, pero mis interpretaciones no siempre son perfectas. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo ir a otros hermanos, otros ancianos, otros hermanos en la iglesia que tienen una fe sólida en las Escrituras y debo decir, mira, hermanos, yo he llegado a esta conclusión, ¿qué piensan? Pero es muy posible, porque somos de la misma generación, que estamos equivocados de una forma u otra, influenciados de la cultura o algo, por la cultura. Entonces, es una buena práctica consultar a los teólogos y estudiantes de las Escrituras a través de toda la historia de la iglesia, si puedo. No estoy hablando de la iglesia católica o otras cosas, pero hombres que han creído en la palabra de Dios como la palabra infalible, inerrante, inspirada de Dios. Si todos ellos están de acuerdo, todos, en toda la historia de la iglesia, todos los hombres están de acuerdo acerca de un texto y yo tengo otra interpretación, probablemente ¿quién está equivocado? Yo. ¿no? Es porque no es que yo creo en hombres, pero yo creo en la providencia de Dios y también reconozco que la sabiduría no nació conmigo y no va a morir conmigo. Cuando yo voy por toda la historia de la interpretación, especialmente en el libro de Cantares, ¿qué voy a ver? Principalmente, ¿qué voy a ver? Casi 100%, yo voy a ver a hombres que de este libro pueden encontrar a Cristo. A veces son ya demasiado, a veces, ¿no? Pero por la historia de la iglesia, los grandes predicadores, los hombres que estimo, Spurgeon, más allá, los puritanos, los reformadores, ellos pueden ver a Cristo. Yo puedo ver a Cristo. Hermano, Samson, ¿no? ¿Habla de Cristo, él? Pero si yo uso este sistema de interpretar el Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento básicamente es solamente un libro de moralidad. ¿Te das cuenta? Pero la Biblia no es así. Es un libro acerca de Cristo. El Antiguo Testamento es un libro acerca de Cristo. Tengo que tener cuidado, pero mira, por ejemplo, ¿has escuchado predicadores diciendo lo mismo? Cuando Moisés está intercediendo por el pueblo de Dios, están en una guerra, y cuando Moisés se levanta y levanta las manos, el pueblo gana, ¿no? Y cuando baja las manos, ¿qué pasa? El pueblo pierde. Y predicadores dicen, bueno, aquí tenemos una buena enseñanza, que debe haber hombres en la iglesia que pueden ayudar al pastor, que pueden levantar las manos del pastor para que pueda seguir adelante. ¿De verdad? No, está hablando a uno que es más grande que Moisés, que no necesita a ninguno para levantar sus manos, que nunca se cansa, que es un mediador, que nunca se cansa y su pueblo siempre anda en victoria. Cuando yo veo Samson en las Escrituras, no es que yo voy a encontrar algo en cada cosa, pero hay mucho ahí. Yo veo en él, él me hace pensar en uno más grande que Samson. Jonás me hace pensar en uno más grande que Jonás. ¿Ves? Una vez yo estaba sentado con Joe Beakey, y es el último de los puritanos. Él es un puritano, ¿no? Aún los puritanos tienen miedo de Joe Beakey. Entonces yo estaba sentado así y había un hombre que recién había sacado su PhD. Él estaba hablando en contra de todos, ¿no? Contra de todos los puritanos, los reformadores y todos que malinterpretaron el libro de Cantares. Entonces yo estaba mirando a Joe Beakey. Él es un hombre, pero muy noble, ¿no? Así él. Y cuando salimos, ¿no? Fuera del edificio para comer, yo dije, oye, hermano, ¿qué pensaste del sermón? Este joven tiene mucho que aprender, mucho que aprender. Tenemos que mantener un balance, pero lo siento, hermano, yo veo a Cristo en todos los lugares. En todos los lugares.
¿Más preguntas? ¿Había alguna mano alzada? Sí, Jordi.
Bien, mi pregunta ahora es mía. La otra era de Samuel García, que, como comentaba. Y bueno, mi pregunta va a ser un poco a lo mejor personal y, bueno, estás libre de contestarla o no, totalmente, ¿no? Porque tiene que ver contigo y tiene que ver con tu experiencia reciente como pastor, como predicador, como misionero, como líder en un ministerio misionero. Cuando tuviste tu paro cardíaco, lo primero que pensaste cuando fuiste recuperado, uh-huh, en tu relación de cómo has vivido tu vida, uh-huh, cómo has aprovechado tu tiempo? Uh-huh. Es una pregunta importante. Y en ese sentido pienso que de alguna manera es algo que nos debemos de preguntar todos.
Sí. Sí. Wow. Yo tuve un infarto, pero 3 veces mi corazón dejó de funcionar hasta que los médicos dijeron a mi esposa, lo siento, señora, pero tu esposo ha fallecido. Y reanimar una persona, 96% no pueden ser reanimados. Y el 4% que se reaniman mayormente tienen que vivir en una institución. Dijeron a mi esposa que lo mejor que puedes esperar es que él tenga una mente de un niño de 5 años, quizás. Y cuando me desperté, y cuando recuerdo, ¿no?, muchos días después del infarto, estaba mirando, ¿no?, y había hombres alrededor de mí. Y Señor, ¿sabes dónde estás? Hospital, creo. ¿Y sabes lo que te ha pasado? ¿Un accidente en el carro? No sé. ¿Por qué estoy acá? Y un médico, un médico me dijo, Señor, has muerto 3 veces. Casi morí. Fue una lucha terrible porque yo no sabía mi mente mucho tiempo sin oxígeno, mucho tiempo. Entonces había un montón de problemas, alucinaciones táctil del sentimiento. Mi cuerpo pensaba que había sido quemado con fuego y el dolor era horrible, como 2 semanas. Oculares, alucinaciones oculares, y viendo personas paradas ahí en mi cuarto. Y los médicos me dijeron, no, es tu mente está tratando de no reorganizar todo. Y depresión horrible. También pensando a veces que todos estaban en contra de mí, hasta mis amigos. Fue horrible. Pero yo pensé, ¿no?, si yo hubiera muerto, o si, bueno, si yo me hubiera quedado muerto, yo pensaba en mi vida con mi familia, ¿no? Tranquilo, yo había enseñado a mis hijos la palabra de Dios desde su niñez. Amo a mi esposa, aunque yo me di cuenta que yo necesito pasar más tiempo con ella. Mi esposa es muy fuerte. Estoy hablando, es una característica muy buena. Ella es fuerte. Es como una roca. Y a veces lo que pasa para un hombre, cuando yo tengo una esposa tan fuerte que yo pienso que no tiene necesidades de discipulado, de otras cosas, porque es tan fuerte, ¿no? Ella es mi héroe. Y voy a dedicarme a los niños, enseñando todos los días los niños, cuidando a los niños y todo. Y me di cuenta que no, que mi esposa, aunque sea una roca, me necesita. Y entonces yo decidí, tengo que cambiar eso, ¿no? Con respecto a mis prédicas, no sentía pena o que yo hubiera hecho cosas diferentes. Vida de oración, sí. Nunca he conocido un hombre de Dios que al punto de morir ha dicho que estaba triste porque oraba demasiado, sino aún Martin Lloyd-Jones, que oraba, no oraba suficiente. La vida de oración. Porque, hermanos, la carne odia las escrituras y la oración, pero odia la oración más que las escrituras, creo, a veces. Porque podemos estudiar la Biblia y con el conocimiento podemos alimentar el orgullo. Pero en la oración secreta, el orgullo no tiene lugar. Entonces, oración. Pero mayormente, es algo, cuando el médico dijo a mi esposa, lo siento, tu esposa ya está muerto. Ella dijo que Pablo era como una voz que dijo, no ha muerto, no ha terminado su libro. Ella sabe que los últimos 23, 24 años, horas cada día, yo he dedicado a una sola cosa, que nunca he predicado, que nunca he mostrado a nadie, es un estudio sobre el Evangelio. Cristo, antes de la encarnación, su vida, muerte, resurrección, ascensión, como Dios hombre, como Rey, tomando cada texto de la Biblia, griego, hebreo, estudio de todo, y luego, de siglo II, a Martin Lloyd-Jones, tratar de leer todos los libros de los patriarcas reformadores sobre ese texto y tomar lo bueno de ahí y ponerlo en un libro. ¿Para qué? Para que un pastor que no puede estudiar los libros históricos y la gramática y todo 40 horas para un versículo, puede ver, por ejemplo, Isaías 6, 1 a 8, y estudiar todo lo hermoso que ha sido escrito sobre este texto, sobre Cristo. Y después de 23 años, llegué el otro día a terminar la muerte de Cristo. He llegado a la mitad casi. Porque, hermanos, el Evangelio, personas me preguntan a veces, Pablo, no, tu celo y todo lo demás, ¿de dónde viene? Del hecho que Cristo murió por este pecador. Yo quiero saber todo lo que puedo en esta vida acerca de Él. Yo no entiendo mucho acerca de la segunda venida. Bueno, de hecho, creo que nadie entiende mucho sobre la segunda venida. Pero la cruz, yo quiero saber qué pasó en la cruz y qué han dicho los puritanos, los reformadores, los patriarcas. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han descubierto acerca de la cruz que yo no he descubierto? Y allí es donde uno encuentra su motivación. Cristo murió por mí. Nada más. Nada más. Ahí. Cuando yo quiero dejar de ministrar o predicar, no puedo. Porque Cristo murió por mí. Cuando estoy enojado con mi esposa y no quiero, Cristo murió por mí. Y más que entiendo lo que significa que Cristo murió por mí, más que me conformo a Él. Hermanos, hay cosas en que no, si nosotros tuviéramos horas, hay cosas acerca de su muerte, lo que le pasó, lo que hizo, lo que sufrió, la ira de Dios, 3 horas de oscuridad, todo lo que pasó en el Getsemaní. Ahí es donde vas a encontrar, ¿cómo puedo decir?, la energía para perseverar, para trabajar. Cada vez que quiero dejar el ministerio, y hay muchas veces cuando quiero dejar el ministerio, porque es difícil pelear contra el diablo todos los días. Pero ahí está Cristo parado en la puerta. Cristo murió por mí. Cristo es esta verdad controlaba al apóstol Pablo. Y yo sé que el don más grande que yo puedo dar a la iglesia es descubrir todo lo que los hombres han dicho acerca de los textos, acerca de Cristo. ¿No? No prediques a menos que el foco es Cristo. Y no me importa cuál. ¿Por qué Spurgeon, sus prédicas hasta el día de hoy son las mejores? Porque de verdad solamente él predicó una cosa. Él puede hablar de Efesios 5, pero va a terminar en la cruz del Calvario. Todo era para los antiguos, la doctrina de propiciación. De hecho, hermanas, mira, si tú lees bien a los teólogos, especialmente en el siglo XVI, toda la gloria, todo el misterio se encuentra acá. ¿Cómo puede Dios mantener sus atributos de santidad y justicia y a la vez justificar al pecador? En este dilema se manifiesta la gloria de Dios más que en ningún otro lugar. Toda la Biblia tiene que ver con esto. Y muchos pastores nunca han explicado esto a sus congregaciones. La cruz es la respuesta. ¿Cómo puede Dios justificar al pecador y mantener quién es? Mira, todas las acusaciones de Satanás desde el comienzo es: no mataste a Adán, le diste una promesa. Imagínate, toda la historia Satanás está acusando no solamente a los hombres, acusando a Dios. Tú ibas a matar a Adán. Le diste una promesa. Y contra mí. Noé. ¿Tú vas a salvar a Noé? Noé debe morir con los demás. Los ocho deben morir. ¿No eres justo? Abraham, tu amigo, es mentiroso. Y no tenía fe. No confiaba en ti con su esposa. Dios santo. Dios justo. ¿Justo? ¿Y Moisés? Es un asesino. Y este pueblo de Israel adoraban a mí en el desierto, no a ti. ¿Cómo puedes tú ser un Dios justo y perdonar a estos hombres? 2000 años atrás, Dios llamó un concilio, llamó un meeting. Satanás, adelante. ¿Quieres saber cómo yo puedo dar una promesa a una raza caída? ¿Quieres saber cómo yo puedo salvar a Noé? ¿O cómo yo puedo llamar a Abraham, mi amigo? ¿O cómo yo puedo llamar a David, mi hijo? Uno que tiene corazón. ¿Quieres saber cómo yo puedo llamar a Israel mi pueblo? Mira Jerusalén. Ahí, mi hijo muere por todos ellos. En ese momento él fue botado del cielo. Sus acusaciones acortadas porque ahora no tiene base. El libro de Hebreos. Este es el gran momento de la historia cuando el Hijo de Dios sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, en el lugar del pueblo. Este es todo, y todos los predicadores grandes a través de la historia de la iglesia, Martin Lloyd-Jones, no importa quién, su mensaje central era la respuesta a este dilema divino. ¿Ves? Cristo ahí en la oscuridad, Y tú dices, ya, no, como los que hacen películas, ¿no? Cristo está allí en la cruz y el cielo está nublado. No, Cristo está en la cruz. Y había una oscuridad donde no podías ver tu mano. Como en Egipto, ¿recuerdas? En Egipto uno no podía ver su mano. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser encerrado. No podía ni ver las mujeres llorando por él. Él tenía que ser sin consuelo ahí. 3 horas encerrado en un cuarto donde la ira de Dios, la furia de Dios se derrama sobre él. Ni los ángeles, ni la iglesia, nadie va a entender nunca la ira de Dios que él sufrió ahí. Solamente la mente divina, solamente Dios, solamente el Hijo, solamente el Espíritu puede comprender el sufrimiento que Cristo experimentó en ese momento para salvarnos. Tu pueblo, tú puedes gritar a la iglesia, tú puedes poner un montón de reglas y no van a cambiar, pero enseñarles más y más, con más profundidad, lo que pasó con Cristo, lo que pasó con Cristo, lo que Cristo hizo, y van a ser transformados. Van a ser transformados, hermanos. Entonces, en Mateo, no Mateo, en Job 28, ¿no? Los mineros, este texto debe estar sobre la puerta de su de tu estudio. Que hombres que hacen tanto trabajo se ponen en tanto peligro solamente para encontrar oro o diamante. Nosotros, los mineros, se van, ¿no?, y clavan. Nosotros, en nuestro estudio, debemos estar ahí toda la semana tratando de encontrar las joyas de Cristo para presentar las joyas a la iglesia, como el siervo de Abraham presentaba joyas a la esposa de Isaac. Y cada vez que ella tenía duda, otra joya. Nosotros como pastores debemos hacer lo mismo. Yo voy a sacrificar mi vida en este cuarto pequeño, para que yo pueda sacar estos diamantes y presentar estos diamantes a la esposa de Cristo. Es el trabajo de un predicador. No dar una lectura histórica, sino presentar joyas a la iglesia. Tú eres el minero. El minero.
Hermanos, no sé si hay alguna pregunta más de vuestra parte. El hermano Paul no solo ha respondido a nuestras preguntas sobre la predicación expositiva, sino que también nos ha predicado.
Sí.
Ambas cosas. Hemos estado un par de horas juntos. Creo que ha sido un tiempo realmente precioso. ¿Sí? Y os propongo que nos despidamos en oración. Venís de diferentes lugares. Ha de haber tiempo para regresar a vuestros hogares, unos más cerca, otros más lejos. Disculpad que antes me he olvidado de mencionar Castellón en medio de todas la representación de la geografía que estamos aquí, hermanos también de Castellón. Así que hay viajes más o menos largos, pero cada uno cuando crea conveniente pues irán saliendo. Y no sé si quieres añadir algo más.
No, hermano, ¿hay una iglesia de Valladolid? ¿Tiene una iglesia?
No, no tenemos contacto.
Es el pueblo de mi suegro. Necesito una iglesia, hermano.
Yeah. Pues a lo mejor nos podemos comprometer, apúrense, entre todos, apúrense, a plantar algo en Valladolid.
Necesito una iglesia.
Sí, gracias. Pues nos despedimos. ¿Perdón?
En Igualada no hay.
En Igualada tampoco, ¿verdad? Si os parece, nos despedimos en oración. Lo que os propondría es que rápidamente, si Moisés nos hace una foto, nos podemos poner todos aquí y tener una foto juntos, de recuerdo, ¿sí? Y luego cada uno poder saludar, despedirse, según el tiempo que tengáis para ir regresando a vuestros hogares. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias de nuevo por el ministerio de nuestro hermano Paul, que es de edificación a nuestros corazones.
Señor, te pido por cada uno de los presentes, Señor, en nuestra labor de abrir las Escrituras, de prepararnos bien, de exponerlas con fidelidad, de alimentar y edificar los corazones de los que nos escuchan, que tú nos pongas mayor celo aún en esta labor, mayor excelencia, pero como decía el hermano, que busquemos sobre todo exaltar a Cristo, sus virtudes, su obra en la cruz del Calvario. Señor, que no sea una labor intelectual por nuestra parte, ni tampoco intentemos alimentar o hacer crecer el conocimiento de los que nos escuchan, sino ensanchar sus corazones, Señor, hacerles crecer en fe y que eso en primer lugar sea una realidad en nuestros propios corazones, Señor. Que nos acerquemos a la palabra para dejarnos impactar por ella y guiar por tu espíritu y crecer en conocimiento de ti y maravillarnos de lo hermoso que tú eres y de lo grande que es tu obra de salvación. Gracias por tu bondad con nosotros, despídenos ahora con bien, ayúdanos en el viaje, guárdanos a todos en la carretera, en el transporte, y llévanos con bien a nuestros hogares. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.